Y estas son palabras de nuestro Señor Jesús cuando comienza su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo de lo que quiero hablar un poco esta mañana es sobre el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas diferentes, pero que siempre van unidas, no se pueden separar. Son primordiales, básicas, para que uno pueda recibir la salvación. El arrepentimiento y la fe. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Versículo 32, palabras del Señor Jesús, dice: porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aunque vosotros le visteis, después no cambiasteis de parecer para creerle. Otro versículo donde el Señor Jesús resalta el arrepentimiento con la fe. Los dos pasos que toda persona tiene que hacer para nacer de nuevo, para convertirse al Señor Jesús, tiene que haber arrepentimiento y fe. Sin fe, que dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Amén. Hechos capítulo 5. Versículo 31. Este es el apóstol Pedro, el que está hablando. Y dice: a este, a Jesús, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento y sin fe. No puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento y sin fe. No puede haber salvación sin arrepentimiento y sin fe. Pero no fe en cualquier cosa. No vale que nosotros tengamos fe en cualquier cosa. Porque mira, el apóstol Pablo tenía fe, era temeroso de Dios, pero no había tenido un encuentro con Cristo. Hay personas que dicen: no, yo creo en Dios. Yo sí, no tengo ningún problema. Creo en Dios, incluso cuando hago algo malo me siento mal y me arrepiento, entre comillas. Pero mira, que tengas fe en Dios, en Dios Padre, no vale tanto, es decir, no es lo único que puedes, el único requisito para salvarte. Es decir, uno puede creer a Dios y creer en Dios, pero si no pasa por la cruz, si no pasa por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pues solamente queda un conocimiento sentimental. Si yo creo en Dios, pero no acepto lo que Cristo hizo en la cruz, perdóname, pero ese es el paso definitivo que toda persona tiene que dar para recibir la salvación. No vale poner nuestra fe en cualquier cosa. No vale poner. Los judíos conocían la ley, eran temerosos de Dios. En cambio, crucificaron a Jesús. Se pusieron de acuerdo para que Cristo fuera crucificado, como vamos a ver un poco más adelante. Hechos capítulo 20. Capítulo 20, versículos 20 y 21, ahora es el apóstol Pablo el que está hablando. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. El arrepentimiento y la fe, o la fe y el arrepentimiento, porque hay... En eso hay algunos que debaten. ¿Qué es primero, arrepentimiento, fe? ¿Qué es antes, el arrepentimiento, la fe? o primero la fe y el arrepentimiento? Mira, no tiene mucha importancia que es primero, porque van juntas. Van juntas, no importa. Hay personas que se arrepienten y después creen, hay personas que creen y después se arrepienten. No pasa nada. Lo importante es creer y arrepentirse o arrepentirse y creer. Esto no se puede separar. Debe de ser predicado junto. No podemos predicar arrepentimiento si no va seguido de la fe. Es lo que Judas le pasó. Judas estaba arrepentido. No estaba arrepentido. Pedro sí estaba arrepentido. Porque el fruto que dio Pedro no lo dio Judas. Judas tenía remordimiento. Y el remordimiento te lleva a cometer errores como cometió él, de quitarse la vida. Cuando él había conocido al Maestro, había caminado con Jesús, sabía que Jesús tenía palabras de misericordia, de perdón para todos. Él podía decir, Señor, te he vendido, te he traicionado, pero me arrepiento y quiero seguir contigo. La vida de Judas hubiese cambiado radicalmente como cambió la de Pedro. Entonces, el arrepentimiento, y la fe van unidas, no se pueden separar. Y yo quiero ahora recalcar tres personajes que resaltan en el relato del juicio y de la muerte de Jesús en el Gólgota. El primero de ellos se llama Barrabás. ¿Cuántos conocen la historia de Barrabás? No dice mucho la Biblia de él. Habla de los delitos que cometía, pero dice que era famoso. Era famoso, era un delincuente famoso. Era una persona que era un ladrón, era una persona que era un sicario, era una persona que era un terrorista y que se encontraba preso con otros por haber hecho una revuelta y haber cometido homicidio, asesinato. Ese era Barrabás. ¿Saben que el que interpretó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo se metió tanto en el papel de Barrabás que se convirtió al cristianismo? Se dio cuenta, cuando se metió en ese papel, de que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador. Y dice que en ese momento, cuando estaba rodando la película, se convirtió al cristianismo hasta el día de hoy. No sabemos si Barrabás se convirtió. No lo sabemos. Como digo, era un asesino. Estaba preso con otros, posiblemente con los dos que fueron crucificados al lado de Jesús. Posiblemente fueran colegas o conocidos, porque todo lo bueno se junta, ¿no saben? ¿Eh? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un refrán que dice, y tiene mucha verdad. No 100%, pero tiene mucho de verdad de eso. Así que Barrabás era una persona que se encontraba preso. Ya no tenía ninguna posibilidad. Le esperaba la crucifixión. Lo iban a matar. Lo que menos esperaba Barrabás es que pudiera salir libre. Y cuando seguramente estaba en los calabozos con los otros, pues quizás allí conoció a Jesús. Y lo que menos esperaba que ese hombre bueno, que no había cometido ningún delito, pero que por envidia los religiosos de aquel tiempo lo acusaban de que se quería hacer Dios y que estaba en contra de César y todas estas cosas de que le acusaron. Posiblemente en ese calabozo se conocieron. Y por la mente de Barrabás no pasaría en ningún momento que Jesús iba a ir a la cruz en su lugar. Pero fue eso lo que pasó. Pilatos preguntó a quién queréis que suelte, porque en aquel tiempo soltaban, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, soltaban a uno para quedar bien con los judíos. Y claro, Pilato dijo, ahora es la mía. Yo sé que este hombre es inocente, le voy a decir que voy a soltarlo a Jesús y me quito el muerto de encima. ¿Cuál fue la sorpresa de Pilato? Que dijeron, no, a Jesús crucifícale y al terrorista, a este que nos tiene a todos atemorizados, que es famoso porque es un delincuente, a ese lo sueltas. No, nos da igual. El tema es que crucifiques a Jesús. Y sueltes a quien sea, Barrabás, quien sea. Y dice que instigaban a la gente para que gritara que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Posiblemente fuera amigo de los dos que estaban crucificados con Jesús. Ahí tenían que estar tres personas. El ladrón bueno, entre comillas, el buen ladrón, el ladrón malo y Barrabás. Eran los tres que tenían que estar en el Gólgota para ser crucificados. Pero no fue así. Estaban los dos ladrones y Jesús en medio. Yo no sé, no habla mucho más de Barrabás. Posiblemente, dicen algunos, que pudiera estar viendo cómo crucificaban a Jesús. Posiblemente, y yo lo creo, es muy lógico, ¿no? Ir a ver a aquel que van a justiciar por en vez tuya. Era una ejecución pública. Lo hacían fuera de la ciudad, en un alto, para que todos pudieran asistir y ver a aquellos que iban a crucificar. Posiblemente Barrabás, medio escondido, para que no, aunque la gente estaba obcecada con Jesús, ya no le ponían mucha interés a quienes estuvieran allí. Pero posiblemente Barrabás estuviera allí. Incluso me atrevo a decir que posiblemente Barrabás, al final de sus días, quedó impactado por lo que Cristo hizo y puede ser. No digo que sea, porque la Biblia no lo dice, pero tampoco sería descabellado pensar que el propio Barrabás se convirtió. Ahora, hay otro personaje que lo acabo de mencionar. El buen ladrón. Algunos titulan a esta persona como el buen ladrón. Pero vamos a leer lo que dice Mateo 27:44. Mateo 27, 44. Aquí vemos cómo el Evangelio de Mateo dice que también los ladrones, habla en plural, que estaban crucificados con él, le injuriaban de la misma manera. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar él. Él es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y muchas otras cosas que le estaban diciendo. Y dice que los dos ladrones injuriaban a Jesús. Los dos, no solamente uno. Vamos a leer en Marcos, capítulo 15 y versículo 32. Dice, de igual manera, burlándose de él, entre ellos mismos los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y dice que también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero pasó algo en este hombre, en uno de estos ladrones. Hay una tradición de libros apócrifos que incluso le ponen nombre. Dicen que eran ladrones, pero que eran asesinos. No eran unos ladrones que andaban por ahí salteando, no. Dice que uno de ellos era más piadoso que el otro. Uno de ellos dice que robaba a los ricos y beneficiaba un poco a los pobres. El otro era un sanguinario. Mataba por matar. Disfrutaba matando. Eso es lo que dicen algunos libros apócrifos. Y Flavio Josefo también habla sobre estos dos ladrones. El caso es que después de que todo lo que estaba sucediendo en la cruz, hay algo que pasa en uno de ellos, de estos dos ladrones. Viendo todo lo que estaba aconteciendo, viendo cómo Jesús actuaba, viendo lo que Jesús hablaba y salía de su boca, este ladrón cambió su corazón y experimentó el arrepentimiento y la fe. Lo podemos ver en Lucas, capítulo 23, y vamos a leer el relato. Y dice, y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ella, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llamaba de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Este ladrón se quedó con las palabras que Jesús pronunció aquí en un principio. ¿Cómo puede ser que una persona pueda perdonar a las personas que lo están ajusticiando? Aquellos que le dieron con el látigo, aquellos que le pusieron una corona de espinas, que le escupieron, que le pegaban con varas. Y ahora las palabras de Jesús es, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Seguimos leyendo. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados le escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía, este es el rey de los judíos. Ahora dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, dice que le reprendió. Los dos empezaron injuriando, burlándose de Jesús. Pero en un momento dado, uno de ellos es como que tuvo luz. Y las palabras que dice son tremendas. Primeramente, reconoce su pecado. Confiesa su pecado. Hay un corazón arrepentido en esas palabras. Respondiendo el otro, le reprendió a su colega y le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Le está diciendo, ¿cómo puedes estar hablando así de este hombre que es justo cuando estamos en la misma condenación? En unas horas nos vamos a morir. ¿Cómo puede ser que tú estés haciendo esto? Porque los dos vieron lo mismo que Jesús. Los dos escucharon las mismas palabras de Jesús, pero uno abrió el corazón y reconoció de que era un pecador. Y dice, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Por nuestros actos. Porque por lo que hemos hecho, nuestros actos merecen donde estamos. Pero este hombre, dice, este hombre es justo, es un hombre bueno, es inocente. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, pero este no hizo ningún mal. Arrepentimiento. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando comiences a reinar. Fe en el Hijo de Dios. Dos cosas esenciales para la salvación. Reprendió al otro ladrón en el versículo 40. Confesó su propio pecado en el versículo 41. Declaró a Cristo justo sin pecado en el mismo versículo 41. Puso su fe en Jesucristo, versículo 42. Y recibió una respuesta inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos diferentes aptitudes en una misma película, por decirlo así. Se encontraban dos personas al borde de la muerte y una de ellas se dio cuenta de que el que estaba a su lado podía salvarle. Y el otro seguía injuriando y seguía blasfemando y seguía burlándose de Jesús. Y dice que el otro le reprendió. La palabra reprender no es una cosa como un reproche, es algo, una palabra más contundente, más fuerte, una palabra enérgica. ¿Recuerdan a Jesús cuando reprendía las tempestades? Hablaba con energía y dice que las tempestades se calmaban. Hay una parábola que es los de los trabajadores de la viña. ¿La conocen? Dice que un señor tenía una viña y fue a buscar trabajadores. Y a la primera hora de la mañana, cuando estaba amaneciendo, llamó a unos y le dijo, ir a trabajar a la viña y os voy a pagar un denario diario. Y dice que fueron. Más tarde salió este hombre a buscar a más personas. A las 12 de la mañana. Id a trabajar a mi viña y os pagaré un denario. Y más tarde salió y más tarde volvió a salir, ya casi a última hora. Y cuando fue a pagarle, les pagó a todos igual. Y dice que los que llegaron primero se escandalizaron. Y dijeron, esto no es justo lo que estás haciendo. Nosotros estamos trabajando casi de sol a sol y nos pagan lo mismo que estos que llevan un par de horas aquí, que acaban de llegar. Poco menos se pusieron la funda de trabajo y al rato ya se la quitaron. Se han limpiado y ya se van. Y reciben lo mismo que nosotros. Pero mira, el tema no estaba en, ¿cómo decirlo? En la retribución, en la recompensa. El tema estaba en la salvación. No en lo que recibían material. Lo que está hablando esta parábola es que no importa cuánto tiempo lleves conociendo al Señor. Ellos se escandalizaban porque los postreros, los últimos, habían recibido lo mismo. Y mira, puede ser que estemos 20 años sirviendo al Señor en la iglesia y tengamos que presentarnos delante de Él, nos muramos, para que lo entendamos bien, y nos vamos con el Señor. Pero la misma persona que lleva una hora convertido, que se arrepintió y que confesó su pecado y que aceptó a Cristo como Señor, también se va a ir al cielo igual que nosotros. No debemos de ser egoístas como eran estos trabajadores. No debemos de ser así egoístas. Porque Cristo dio la sangre para todos. Y aquel que acaba de recibirle, como es el caso del ladrón en la cruz. Mire, cuando yo conocí este relato ya de niño, cuando en el catecismo y todas estas cosas me hablaron de Jesús y me contaron el relato de los ladrones en la cruz. Y después, con el paso de los años, me encontré en una circunstancia no parecida porque a mí no me estaban crucificando. Pero me identifiqué mucho con el ladrón. Me identifiqué mucho con este ladrón. Que en el momento, yo estaba en un momento también desesperado. En un momento que si Dios no actuaba, si no había algo milagroso en mi vida, pues podía acabar a donde iba, el destino que iba ese ladrón también. Y lo que me impactó fue que Jesús le perdonó, no le reprochó nada. No le dijo, ¿cuál es tu delito? Pero si tú estás aquí porque eres un asesino. Pero si al fin y al cabo, lo que como tú estás confesando, lo que te mereces es esto. Jesús no le preguntó nada, solamente vio un corazón arrepentido, una confesión de fe, y le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este no fue bautizado, no tuvo tiempo de bautizarse. Algunos creen que para ser salvo uno tiene que pasar por el bautismo. Según la Biblia enseña, y este versículo lo tenemos claro, todo creyente debe de bautizarse. Amén. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, pero no es una cosa indispensable para la salvación, como podemos ver en este ladrón. Él no tuvo oportunidad de bautizarse, pero se fue al paraíso con el Señor. El otro ladrón podía y tuvo la misma oportunidad que este, pero no abrió su corazón al Señor, no reconoció a Cristo. Y dice que los que creen tienen la vida, más los que no creen no tienen la vida. Es así de tajante la palabra de Dios. No debemos de ser como estos trabajadores y tener envidia, porque uno podía decir, hombre, yo llevo 30 años sirviendo al Señor, he pasado por momentos críticos, difíciles, nunca le he dado la espalda. Y ahora viene este, por diosero, entra por la puerta, lleno de pecado, famoso en la ciudad porque es un vándalo, se mete en todos los fregados, viene aquí, se arrepiente y al día siguiente se murió y yo tengo que aceptar de que sea salvo. Pues sí, esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por eso Dios no tuvo ningún problema. Por eso Jesús no tuvo ningún problema en decirle al ladrón, de cierto que estás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? porque reúne los requisitos para estar. No son los años, seguramente desde niño, desde joven, era un delincuente, pero en el último momento, estando agonizando, cuando le quedaban muy pocas horas de vida, este hombre confesó a Jesús y se arrepintió, y Jesús dice, dentro de nada nos vamos. Esa es la misericordia de Dios. Pero hay otro personaje, porque a veces decimos, bueno, hubo una conversión en la crucifixión de Cristo, pero hay un personaje que a veces pasamos por alto y que también se convirtió cuando Cristo fue crucificado, y es el centurión. El centurión, que estaba allí viendo todo lo que estaba aconteciendo, acabó dando una confesión muy parecida a la que le dio Pedro a Jesús, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? No, eres un profeta, eres... ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesús? Ni carne ni sangre te han revelado esto, sino Dios, mi Padre, te ha revelado esto. Pues este centurión llegó a la conversión también, por todo lo que estaba viendo. Él era un centurión romano, era una persona respetable, disciplinada, un militar. Los militares tienen que tener carácter, tienen que tener disciplina. Son personas que no suelen ser, habrá de todo como en todos los sitios, pero no suelen ser malas personas. Luchan por lo que creen, defienden lo que es de todos. Para eso tenemos los cuerpos de seguridad del Estado. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero en realidad están puestos ahí como autoridad para defendernos a todos. Y este centurión, primeramente, yo creo que había quedado defraudado con su jefe, porque sabía que Jesús estaba siendo entregado por envidia, que era inocente. Y ahora ve que su jefe le estaba esperando una orden. Seguramente estaba esperando decir la orden de su jefe, decir, mira, vas a Jesús, lo sacas del calabozo y lo dejas marchar. ¿Y saben qué orden le llegó? Vas al calabozo, coges a Barrabás, le das la libertad y a Jesús vas y me lo crucificas. Y yo, ¿ves? Me lavo las manos. Y él reconocía, Pilato reconocía de que Jesús era un hombre justo. Su mujer le había advertido también. Pero aún con todo ello, dice que lo mandó crucificar para agradar al pueblo, porque tenía miedo de que hubiera una revuelta mayor. Quizá ya fuese movido a misericordia al ver a este inocente maltratado. Cuando iban de camino, ver cómo Jesús iba desgarrado, cargando con su cruz, y a las mujeres llorando, y sabiendo que Jesús era inocente, el hombre debía de sentirse mal, porque él tenía que obedecer las órdenes, no le quedaba otra. Dependía su vida de eso, de obedecer las órdenes del gobernador. Y las órdenes eran de llevar a Jesús hasta el Gólgota y allí crucificarle. Y él en el camino, un camino que no era muy corto, después de todo el maltrato que recibió Jesús, dice que mandó que le sacaran la cruz a Jesús y se la dieran que cargar otro con ella. Y llegó al momento de la crucifixión. Y allí empezó a escuchar lo que Jesús hacía, a ver lo que hacía y a escuchar las palabras que Jesús decía. Primeramente, él se dio cuenta de que Jesús lo primero que hizo fue rechazar el narcótico que le querían dar, una droga, para atenuar el sufrimiento, para que no sintiera dolor. Dice que cuando le acercaron eso a Jesús, el hiel y el vinagre, él lo rechazó. Y seguramente este centurión diría, pero ¿este hombre quién es? ¿Cómo puede estar rechazando con lo que tiene que estar sufriendo? Él, daros cuenta que este hombre habría visto ya muchas ejecuciones. Habría visto muchas personas crucificadas. Estaría acostumbrado a ver a las personas como injuriaban y decían toda clase de calamidades contra las personas que le estaban crucificando. Era lo normal. Sabían que se morían y aún por encima tenía que estar perdonándoles. Había escuchado a Jesús decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y estas palabras seguramente quedaron impactadas en su corazón. Primero ve que Jesús no quiere tomar ninguna clase de narcótico, quería estar lúcido, no quería que nada impidiera que pudiera estar sufriendo y sufriendo con lucidez, y dice que lo rechaza. Después le escucha decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después vio como el otro ladrón, los dos empezaron a injuriar a Jesús, pero uno de ellos cambió su actitud. Eso también estaba ahí el centurión viéndolo. Cambió su actitud. Y esto también tuvo que impactar su corazón. Cuando el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre quedó impactado porque Jesús no maldecía a aquellos que le estaban crucificando. Solamente tenía palabras de amor y de misericordia. No se quejaba después de lo que estaba sufriendo. Se burlaban de él. Y cualquiera de los que fueron crucificados anteriormente se pondrían: ya que me voy a morir, os voy a poner, vamos, podres. Os voy a poner como un trapo de inmundicia. Pero Jesús no tuvo palabras de venganza ni ninguna otra palabra fuera de lo normal. Después pasó algo también tremendo. Este centurión, en un momento dado, vio cómo por tres horas, siendo el mediodía, el cielo se oscurecía. Después vio cómo un terremoto hacía temblar todo, cómo algunos de los muertos que estaban sepultados salieron y resucitaron, cómo el velo del templo que unía el lugar santo con el lugar santísimo era roto. Y todo esto el centurión lo vio. ¿Y sabes a qué conclusión llegó? A decir: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es decir, la cruz, que para muchos fue un fracaso. Hablábamos el otro día que hay un líder muy conocido que dijo que la cruz fue el mayor fracaso. El fracaso de Dios fue la muerte de Jesús en la cruz, cuando la Biblia dice totalmente lo contrario. Si no fuera por la cruz, ni usted ni yo estaríamos aquí. Ahora, hablábamos de Barrabás. Mira, Barrabás te representa a ti, a mí. Nosotros no teníamos ninguna opción de salvación. Es decir, Barrabás no se merecía ser salvado. El ladrón tampoco se merecía ser salvado. Ni el centurión, que quizás no fue el que clavó a Cristo en la cruz, pero mandó hacerlo. Ninguno de ellos merecía la salvación. Pero es que nosotros tampoco. Tampoco merecíamos la salvación. Y a través de lo que Cristo hizo en la cruz, la hemos recibido. Y tenemos que guardarla hasta el final. Hablábamos ahí atrás, se habló mucho de seguir la carrera, ¿no? Que empezamos una carrera y la tenemos que continuar. Pudo ver que el cielo se oscurecía, que había un gran terremoto. Pudo ver también algo conmovedor. Y es que cuando Jesús mira a su madre y al discípulo amado que estaban allí a los pies de la cruz, posiblemente este centurión, porque dicen que esto no se le permitía estar a la familia allí cerca, pero este centurión ya tenía un corazón sensible y seguramente se lo permitió. Y ve cómo Jesús mira a su madre con ternura y no se preocupa de él para nada, se preocupa del bienestar de su madre. Y le dice: madre, ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre. Y dice que desde ese mismo momento el discípulo recibió a su madre en su casa. Todo esto lo vio el centurión. Todo esto marcó su corazón. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchas personas son tan necias y tienen el corazón tan endurecido que aunque esto volviera a ocurrir, muchos de ellos volverían a decir: crucifícale, crucifícale. Aquellos que hace poco decían: Hosanna, al rey que viene, y tiraban mantos y palmas y montaban una fiesta recibiendo a Jesús, esa multitud, la mayoría poco después, eran los que estaban gritando, crucifícale. La fe y el arrepentimiento es por donde todos los cristianos tienen que pasar si quieren llegar al paraíso, como el ladrón. El ladrón no era mejor que nosotros, ni era peor que nosotros, estaba en la misma condición, muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aquel que recibe a Cristo de corazón, se arrepiente y muere a los 2 minutos, se va al cielo, al igual que se va a ir al cielo Billy Graham, que lleva toda su vida predicando el Evangelio y llevando a miles de personas a los pies de Cristo. Igual que cualquier siervo reconocido del Señor que estuvo trabajando, que estuvo padeciendo, igual que cualquier misionero que dejó su familia, dejó su casa y fueron a trabajar con personas que no conocían a Dios, pues esa persona que se murió a los 2 minutos de haberse arrepentido va a estar en el mismo lugar donde vamos a estar nosotros. Y nos debemos de gozar, ¿verdad? Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros debemos de hacer una fiesta también. Así que quería compartir eso, que nosotros necesitamos predicar arrepentimiento y fe. No se puede predicar por separado. Son 2 cosas que no se pueden separar, van unidas. Así que cuando prediques que la persona tiene que arrepentirse, si no le das el mensaje de que tiene que tener fe en el Hijo de Dios, en aquel que murió en la cruz por él, queda incompleto. Para poder consumarse la salvación tiene que haber estos 2 factores, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos.